Sin duda, esa bravuconada define perfectamente lo que es el populismo y lo que es el chavismo. Me acompaña en los estudios de COPE Juan Pablo García, miembro de la Dirección Nacional de 20 Venezuela, miembro del Consejo Político Internacional del Comando de María Corina Machado, diputado opositor de la Asamblea Nacional, hoy aquí en España, en el exilio. Juan Pablo, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches a ustedes y gracias por esta invitación.
¿Qué va a pasar el viernes que se pueda contar?
El viernes va a estar la gente en la calle, los ciudadanos van a estar en la calle, van a acudir al llamado que hizo la líder María Corina Machado. El viernes es el día en que se van a definir muchas cosas. El viernes le vamos a demostrar a Venezuela y al mundo de que nosotros los venezolanos estamos dispuestos a todo por conseguir la libertad. Y eso no les queda a ustedes duda alguna de que ese día lo vamos a recordar en la historia. El mundo se va a recordar cuando un pueblo está hastiado, está ya agotado de toda la maldad que ha hecho un régimen que tiene 25 años en el poder, dijo, ya basta. Y llegó la hora de frenar definitivamente al régimen criminal, a la narcotiranía que se instaló en Venezuela hace 25 años. Y que hoy estamos cansados ya de tanta persecución, de tanta represión, de secuestros, de tantos asesinatos, de tanto robo. Ustedes saben que Venezuela era un país muy, muy, muy rico. Y esta tiranía, desde Chávez hasta Maduro, lo han convertido en un país muy pobre.
La cuestión, Juan Pablo, para los que hemos estado allí y nos duele, no como a un venezolano, pero nos duele tanto Venezuela, es cómo se va a hacer eso. A modo de conclusión, ¿se va a presentar en el Parlamento, en la toma de posesión, Edmundo González, o le van a detener antes?
Yo quiero decirte que, y manifestarte que las estrategias no se dicen.
Ya.
Y de eso no puedo hablarte. Pero sí te puedo decir que Edmundo González, que el 10 de enero es el día de Maduro. Es el día importante para Maduro, para salir asumiendo que fue derrotado y entregue el poder. Porque si el 10 no lo hace, vienen consecuencias graves. Y muy graves para él y para todo su entorno. Por lo tanto, y la señal y el mensaje del 9 de mañana, va a haber un pueblo en la calle pidiendo libertad. Y ese pueblo no va a volver hasta que no encuentre la libertad.
Los soldados venezolanos, los militares, también son pueblo, también son gente. ¿Confía en esas deserciones que le decíamos estos días? ¿Confía en esa división que se rumorea en las Fuerzas Armadas?
Las Fuerzas Armadas venezolanas, el 28 de julio, fue un éxito. Edmundo González Urrutia ganó, como ustedes saben, por millones de votos. Y se pudieron obtener las actas, si no es por la ayuda de la Fuerza Armada, del Plan República que custodió esas actas, hubiese sido imposible que nosotros las tuviéramos en las manos, hoy consignadas en Panamá. Entonces, eso te dice a ti de lo que puede suceder en las próximas horas. Confiamos en esa reserva moral de las Fuerzas Armadas. Y yo estoy seguro que no va a dejar a un pueblo al lado esta vez. Esta vez es distinto. Esta vez hay un liderazgo legitimado. Hoy, con Edmundo González Urrutia, presidente electo, y con esa gran líder, que le está diciendo a la gente que ella va a estar mañana en la cabeza de esa gran movilización. Saldrá de su clandestinidad, demostrándole al mundo que el miedo vencerá el miedo.
Usted está en España, Juan Pablo, en el exilio, en España. Edmundo González Urrutia lo ha estado hasta hace unos días en esa gira internacional. ¿Quién sabe? Dios quiera que no tenga que volver. Aquí hay decenas de miles de venezolanos. Y estoy convencido, es una opinión personal, que la inmensa mayoría de los españoles pensamos lo que pensamos los que estamos en esta habitación ahora mismo. Pero ¿y el gobierno español? ¿Y Rodríguez Zapatero? ¿Cuál es su lectura?
Bien, sí, yo le agradezco, yo le agradezco al gobierno español que haya recibido al mundo y que le haya dado el asilo como se le ha dado a muchos venezolanos. Lo que yo no entiendo todavía es por qué España no ha liderizado la transición en Venezuela. Si España hubiese, y todavía está a tiempo, de liderizar esa transición en los países europeos, Maduro y sus compinches estuvieran más aislados. Y hoy la transición en Venezuela fuera mucho más pacífica. No es momento, y no es momento de verdad, de ser equidistante en estas circunstancias. Es momento de pronunciarse. Es momento de decir, o estás con la tiranía, o estás con la libertad. O estás con la tiranía, o estás con la democracia. Porque entonces, al pueblo español, los ciudadanos españoles, pudieran estar presentes ante un potencial dictador. Por eso yo el llamado, como funcionario que soy, porque soy diputado en el exilio, perseguido por el régimen de Nicolás Maduro, el llamado es que llegó el momento de un pronunciamiento fuerte, reconocer, como lo han hecho la mayoría de los países, a Edmundo González Urrutia como el presidente electo de los venezolanos. Y que España, ojalá, y Dios quiera, entrar en razón y comenzar a liderizar esta transición en Venezuela, que está a punto ya de acabar la tiranía, pero que fuera mucho más fácil y que puedes, la historia lo puede castigar más adelante a estos políticos que yo no entiendo, de verdad, cómo ciudadanos o dirigentes o líderes que se dicen demócratas, que se dicen defensores de los derechos humanos, pueden ser solidarios y pueden estar en criollo alcahueteando a criminales que se encuentran en el poder. Yo no entiendo cómo se le puede dar la mano a Nicolás Maduro, a Delcy Rodríguez, a Edmundo, a Jorge Rodríguez, a Diosdado Cabello. ¿Cómo se le puede dar la mano? ¿Cómo se le puede sonreír a unos criminales, a unos ciudadanos, a unos elementos que han asesinado a más de 4.000 ciudadanos? Que hoy se encuentran en Venezuela más de 1.800 ciudadanos presos, que se han atrevido a encarcelar, a secuestrar, a meter presos a niños, a adolescentes, que lo han sometido a torturas, que los han violado. Yo no entiendo cómo entonces una persona que se dicen ser dirigentes, que se dicen ser políticos, de verdad, pueden tenderle la mano a unos criminales. Eso yo no lo entiendo todavía y no veo, de verdad, ¿por qué? Entonces, si tú lo haces, alguna razón tienes para hacerlo.
Esa es la cuestión. Igual algún día sabremos la verdad. Me acompaña en este estudio el colega José María Olmo.
Muy buenas noches. Yo, en primer lugar, le iba a pedir, y sé que es muy difícil, que por favor no confunda la opinión de la mayoría de los españoles, del pueblo español, que yo creo que está con el pueblo de Venezuela, con la que algunos dirigentes de este país se expresan, sobre todo en los últimos meses, ¿no? Estamos pensando en Zapatero, pero también en otros dirigentes que han estado en partidos muy importantes, que han tenido responsabilidades de gobierno en este país, como puede ser, por ejemplo, Juan Carlos Monedero, o personajes que claramente han
sido... Pablo Iglesias.
Gente que ha sido directamente colaboradora del régimen y de esa tiranía, es evidente. Haciendo de altavoz en una caja de resonancia tan importante como es España para el conjunto de la Unión Europea, ¿no? Pero más allá de eso, yo sí que quería pedirle que intente explicarnos por qué esta ocasión es distinta. Porque estos días, cuando veíamos a Edmundo González en esta gira tan importante por tantos países, siendo recibido por mandatarios que con ese gesto lo estaban reconociendo como presidente legítimo de Venezuela, era imposible no acordarse de lo que pasó hace 3 años solo con Juan Guaidó, por ejemplo. 4 años. ¿Por qué la situación a la que ha llegado Venezuela o la posición en la que está en estos momentos, todo el antichavismo es distinta? ¿Por qué ahora sí es el momento?
Importante. Muy buena tu pregunta, como todas. Esto, primero quiero decirle a ustedes que este que está aquí solicitó en la Asamblea 2015 se decretara persona no grata a Zapatero en Venezuela. Y la votamos y fue declarado por la Asamblea de 2015 persona no grata en Venezuela. Y en ese momento pedí el voto nominal y ahí está la historia. Esto, Es distinto porque siempre se han cometido muchos errores y en todo proceso político se cometen errores de todo tipo y en las estrategias. Con el amigo Guaidó, el compañero Guaidó, Guaidó fue producto de un acuerdo político. El liderazgo que está ahorita actualmente acá es un liderazgo producto de la sociedad, del ciudadano, producto de una consulta, y eso legitimó el liderazgo. Desde allí que se legitima el liderazgo, vienen los cambios de estrategia y se dio la unidad, que es la verdadera unidad, no la unidad de personalidades, que no tienen ni siquiera muchas veces ascendencia entre la gente, sino la unidad de abajo hacia arriba, del ciudadano. Y hoy en día, esa fuerza, ese ciudadano, se encuentra unido totalmente. Bueno, fue legitimado que ganó María Corina el 22 de octubre del año pasado su primaria como líder y candidata presidencial casi con el 80% de los ciudadanos que participaron. ¿Saben ustedes lo que pasó? Todos los obstáculos. Y luego es elegido González Urrutia con todas las dificultades en una elección totalmente atípica, pero que sabíamos lo que teníamos adentro, sabíamos que contábamos con el ciudadano, y ganó con casi el 85% de los votos. Es más, Venezuela ahorita está, esa hubiese sido una elección de, yo le he dicho a todos mis amigos y a todos que me preguntan, de 95 a 5, si se hubiese permitido, si tuviésemos una democracia normal, o con solo haber permitido que votáramos 5 millones de extranjeros, de ciudadanos que estamos en el mundo regados. Entonces, ya eso, ustedes dan la visión de lo que está pasando en Venezuela. Entonces, hay una sociedad unida totalmente ante un objetivo, que es sacar los criminales. Y por eso mañana es importante que una vez más demostremos que los venezolanos estamos unidos y que en esa unidad no hay ni acto terrorista, ni secuestro, ni asesinato, ni persecución, ni represión alguna que pueda quebrantar al ciudadano venezolano en estos momentos. Vamos a lograr la libertad. Tengan la seguridad, ustedes amigos, que González, el mundo Urrutia, se va a juramentar como presidente de la República y como comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Venezolana.
Una última cuestión, Juan Pablo. Yo tengo la suerte de haber estado allí. Tengo casi familia canario-venezolana o venezolano-canaria, que viene a ser lo mismo porque somos exactamente iguales. Eso está más claro. Sí. Cada día que pasa se confirma más. Yo he visto a las venezolanas prostituirse por $2. $2 era la tarifa que se me ofrecían a mí para poder comprar pañales y jabón en Cúcuta, en ese puente Simón Bolívar. Y esa cifra de 5 o 6 millones de venezolanos por el mundo solo es comparable con el exilio de la guerra de Ucrania y de la guerra de Siria. Es impresionante la cifra cuando analizas y lo comparas. ¿Cómo vive la gente hoy en Venezuela? Yo tengo las imágenes en Caracas de los hombres corriendo detrás de los camiones de la basura.
Mire, es un sufrimiento. Son 25 años de sufrimiento. El salario mínimo llega ahorita en Venezuela a 2 dólares. 2.5, $3. ¿Quién puede vivir de eso? La gente se está muriendo por ausencia de alimentos, por ausencia de medicinas. No hay gasolina, no hay agua, no hay luz. ¿O por qué creemos que hay casi más de 7.5 millones fuera del país? Porque eso es bello, porque es que queríamos salir de Venezuela.
Nadie quiere
irse de su país. Yo jamás pensé emigrar de mi país. Claro, mi situación es distinta porque yo soy un perseguido. En el 2019 me ganaron la inmunidad, dieron orden de matarme y yo pude evadir. Mi situación, yo viví momentos muy tensos, pero que yo siempre le he dicho, porque todo exilio es malo. Aquí todo exilio es malo. Que diga que un exilio es bueno, es mentira. Todos padecemos cualquier tipo de dificultad, pero nada es comparable, quiero que sepan, que nada es comparable, aun cuando el exilio sea muy malo, con lo que están padeciendo los venezolanos en mi país, con los que han perdido la vida en esa lucha por la libertad, con los que están hoy secuestrados en esas mazmorras, allá en Venezuela, con los que están asilados en la Embajada de Argentina, que le han hecho, lo tienen asediado, violándole sus derechos humanos fundamentales. Eso te explica a ti, le explica al mundo y a los hermanos españoles la calidad de régimen que tenemos. Ojalá que los políticos del mundo, porque sí es verdad que hoy hemos tenido y ha habido un cambio en la política internacional y si es verdad que hemos tenido, se ha acentuado más el apoyo internacional hacia Venezuela, se han fijado más en lo que está pasando en Venezuela.
Excepto aquí.
Ojalá que en el mundo fueran solidarios los que faltan, porque falta mucho más acción, más presión, y por eso ojalá que España en este momento diera un vuelco y cambiara, porque vuelvo y les repito, hermanos, llegó una mafia criminal al poder, llegaron los Pablo Escobar, están gobernando un país y tienen a un país sometido, y la violación de los derechos humanos no tienen frontera. Por eso les atañe a todos los que hoy son, se dicen líderes mundiales y se dicen que son dirigentes y que creen en los derechos humanos y hablan de democracia, prueba, bla. Las cosas se demuestran con hechos y no con palabras.
Juan Pablo García, miembro de la Dirección Nacional de 20 Venezuela, miembro del Consejo Político Internacional del Comando de María Corina Machado, diputado en la Asamblea Nacional de Venezuela, exiliado en España. Juan Pablo, toda la suerte.
Gracias. Y para despedirme, el llamado es a que ustedes sigan siendo la voz de los que no tenemos voz en este momento. Lo que ustedes hacen acá en este momento es parte de lo que necesitamos. Y ojalá sigan ustedes en esto, diciendo la verdad, porque por la verdad nosotros triunfaremos. La verdad no ofende, al contrario, enaltece. Yo pienso que el llamado en este momento también es a los que puedan oírnos, a la comunidad internacional, a que siga presionando. Y que sigamos presionando a la Corte Penal Internacional para que lo más antes posible se le dé celeridad a ese proceso que tienen estos criminales incubados hoy ante la Corte Penal Internacional por crímenes de derechos de lesa humanidad, para que más temprano que tarde respondan ante la justicia internacional y que pronto también los veremos responder en la justicia nacional en mi país cuando recuperemos el Estado de Derecho.
Juan Pablo García, ojalá pronto nos veamos en Caracas.
Pronto.
Mucha suerte.
Tengo fe de que muy pronto.
Suerte y gracias.
Gracias.
Tiempo de tertulia con José María Olmo, al que ya hemos presentado. Hola, Olmo, de nuevo.
¿Qué tal?
Muy buenas noches. Estábamos despidiéndonos de Juan Pablo. Nicolás Redondo Terrero, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿cómo estamos?
La piel de gallina, Nicolás. Y sé que este tema te toca la fibra también.
Sí. Ha sido de tu programa muchas veces cuando hemos hablado de Venezuela. Yo siempre que puedo lo hago. Hoy, por desgracia, he tenido que volver a hablar de Venezuela en Espejo Público, en contraste con lo que estaban celebrando aquí en España, ese 50º aniversario de la muerte del dictador. Y a mí lo de Venezuela me llama mucho. Me llama mucho porque es un pueblo que ha sufrido mucho, no solo la dictadura, ha sufrido la incomprensión internacional. Además de la dictadura, además de la opresión del régimen de Maduro, ha habido demasiada incomprensión con los venezolanos, que se han visto muchas veces muy solos en la lucha por la libertad, en la lucha por la democracia, en la lucha por la dignidad. El régimen de Maduro ha tenido la capacidad de silenciar a mucha gente. Y ha tenido también a su disposición celotes de la revolución bolivariana que han hecho un trabajo realmente nauseabundo a favor de los que no quieren la libertad, a favor de los que han reprimido a la ciudadanía venezolana. Fíjate cuánto tiempo, recuerdas que además en algún momento hasta hemos tenido algún debate acalorado, no contigo porque estamos muy de acuerdo en esto, pero con algún otro contertulio, cuando nos decían, esperad, que tengamos fe
en las actas, en la
vía diplomática, que saldrán las actas. No, lo sabíamos tú y yo ya en aquel momento, los que requerían, desde luego desde España, las actas con la boca pequeña, lo que estaban buscando era tiempo para que se asentara Nicolás Maduro. Han comprado tiempo para que se asentara Nicolás Maduro. Y entre ellos, por desgracia, un expresidente del gobierno español que no solo ha tenido esa posición cínica, sino que ha defendido ardorosamente al dictador Maduro. Todavía hace pocos días, supongo que le obligan a hacerlo, salió poniendo en duda la naturaleza antidemocrática de Nicolás Maduro y de su régimen, diciendo que había habido elecciones que efectivamente había ganado. Es una desvergüenza que estemos en silencio. España, que estaba obligada a liderar la lucha por la libertad allí, es una vergüenza que estas últimas semanas no haya dicho nada el ministro de Asuntos Exteriores, y la última noticia que tenemos del ministro de Asuntos Exteriores es que se niega a decir que aquello es una dictadura, porque dice el ministro de Asuntos Exteriores, a veces tan solemne, que él no es catedrático de Derecho Constitucional, como si hiciera falta ser catedrático de Derecho Constitucional para saber si hay libertad o no, para saber si se han respetado las normas electorales o no, para saber quién ganó o no ganó, para saber si ha habido represión o no ha habido represión. El papel de nuestro país ha sido terrible. Y por otro lado, supongo que hablaremos más, pero por otro lado, quiero creerle al líder venezolano, lo deseo en el alma, que suceda lo que debería suceder, y es que el día 10 fuera el final de ese régimen autoritario, pero tengo mis dudas.
Yo también. Ahora que se ha ido Juan Pablo García, en fin, yo tengo más...
Y el acto de mayor cinismo, Expósito, Olmo, ¿sabes cuál será? Si no conseguimos que sea realidad lo que ha venido proclamando con tanto ardor el opositor, es que algunos de los que están hoy callados, que no estarán en Caracas porque les da vergüenza, pedirán diálogo entre el gobierno de Maduro, ya instalado, con la oposición.
Seguro.
Ya verás como en menos de 15 días, algunos que todos conocemos, saldrán rasgándose las vestiduras y dirán, es imprescindible el diálogo. Pero mientras tanto han estado apoyando a Maduro y no han reconocido la victoria aplastante del pueblo venezolano.
Olmo, impresionante el tío aquí en directo.
¿Eh? Sí, sobre todo por la vehemencia y la honestidad con la que está defendiendo una causa cuando está en el exilio, ¿no? Lo más fácil sería para él a lo mejor pasar página, intentar buscarse una nueva vida y olvidarse de los compatriotas que se han quedado viviendo bajo el yugo de esta narcodictadura. Pero claro, cuando ves a alguien tan comprometido con los ideales, lo primero que se te pasa por la cabeza es plantearte realmente si tú crees en las cosas que crees, ¿no? Y si las defiendes con la vehemencia necesaria. Y desde luego, en este caso, pues es lo que ha ocurrido, ¿no? Porque es verdad que no creo que haya nada más noble que alguien defendiendo la defensa de los derechos humanos, que se escarcele a los presos políticos, a los niños que han sido torturados, que se permita a la gente expresarse en libertad y que no se persiga a nadie ni se asesine a nadie por sus opiniones políticas, ¿no? A mí, yo también soy incrédulo porque no sé cómo lo va a hacer Edmundo González. Te lo digo sinceramente. Tengo la sensación de que esto puede acabar muy mal para alguien que en un país que funcionara como una democracia occidental o una democracia medianamente homologada. Debería ser desde hace muchísimo tiempo el presidente del país. Pero a mí me duele especialmente de lo que estábamos hablando, la posición de tan tibia o tan directamente pasiva de España, cuando yo creo que no estamos hablando de un país cualquiera, estamos hablando de nuestros hermanos. Es que es evidente cuando alguien habla cuando hablamos con los venezolanos y además recordamos o tenemos gente cerca que ha vivido ese trasiego histórico que se ha producido siempre entre Venezuela y nuestro país, la posición de cobardía del gobierno de España es algo más que inaceptable, porque es una traición a una parte de ti a cambio de intereses que muchas veces incluso han sido intereses particulares. Yo creo que es un espejo importante en el que los ciudadanos españoles tenemos que mirarnos continuamente para saber qué puede ocurrir cuando degenera la democracia, ¿no? Cuando llega alguien al poder y decide acabar con todos los contrapesos, equilibrios, lamina cualquier tipo de institución, ataca a la prensa. Cada vez que Juan Carlos Monedero o Pablo Iglesias arremeten contra un periodista, en el fondo, a los que nos dedicamos a esto...
No te vayas a tal extremo.
No, pero yo digo...
Vete a la propia presidencia del gobierno.
O la presidencia del gobierno. Nos queda el consuelo de que en España, por suerte, probablemente porque estamos en Europa, que si no, no sé lo que habría ocurrido hace tiempo, hay ciertas líneas rojas que todavía no se atreven a cruzar. Pero sabemos que en aquellos países en los que esas ideas gobiernan con la fuerza de un régimen tiránico como es el de Maduro, a los periodistas nos pasan otras cosas. A la gente que disiente de ellos le pasan otras cosas. Y yo creo que pensar que esto es algo que en realidad es un problema lejano, que está al otro lado del charco, que no nos toca, claro, que otra vez Venezuela, es no ser consciente de la importancia que tiene esto para nuestro propio futuro.
Cada vez más se confirma, y lo que le he dicho no es una frase hecha, somos lo mismo. Yo tengo muy cerca en mi casa venezolanos canarios, perdón, en femenino, venezolanas canarias, pero muy cerca. Y somos exactamente igual por historia, por cultura y por muchas cosas. De todo lo que habéis dicho, y os pido un minuto a cada uno, por favor, Nicolás Olmo, de todo lo que habéis dicho, lo que más me sorprende es la actitud del gobierno.
Yo no... Vamos, estoy convencido e incluso estoy convencido de que más pronto que tarde seremos capaces de explicarlo. Bien.
De explicarlo es saber la verdad.
Sí.
De algunas cosas.
Yo estoy trabajando en ello. Confío en que podremos explicarlo. Bueno, no lo oculto a nadie. Todo el mundo sabe que soy periodista de investigación y desde luego creo que es algo que acabaremos conociendo. Pero es evidente que aquí ha habido una serie de colaboradores activos para legitimar el régimen. Y que si esos personajes como Zapatero, Juan Carlos Monedero, Pablo Iglesias, tampoco hubieran tenido el apoyo activo del gobierno de Pedro Sánchez, evidentemente la situación de Maduro sería mucho más comprometida. Zapatero es quien es hoy en día en Venezuela porque tiene la capacidad de influir en el gobierno de España. Y hay unos responsables con nombre y apellidos, gente que hoy en día está intentando vendernos esto de la España en libertad y celebrar los 50 años de la muerte de Franco, pero no tienen los valores necesarios para pronunciarse sobre una tragedia que se está produciendo en un pueblo hermano.
Totalmente, no tengo que extenderme mucho más, totalmente de acuerdo. Yo no sé por qué no pueden decir, yo no pongo esperanza, ni fe, ni ilusión en la gente de Sumar o de Podemos. Son neocomunistas y para ellos lo principal es la revolución, el nuevo hombre, el futuro, que siempre se salda con miseria, miseria, miseria y miseria, ¿no? Y con represión, represión y represión, ¿no? A mí lo que me duele en el alma es que un partido como el Partido Socialista Obrero Español, que ha sido fundamentalísimo en los últimos 40 años en Iberoamérica con España, hay que recordar el prestigio de Felipe González allí.
Y la llegada de las multinacionales.
Claro, y la llegada de las multinacionales, sí. Y el trabajo que se hizo por los derechos humanos en Chile con los sindicatos y con el Partido Socialista. Claro, todo esto, lo que ha influido España para bien en aquella recuperación también de la democracia de muchos países iberoamericanos, hoy esté absolutamente dilapidado. Si nosotros tenemos algo importante en la política exterior, es la capacidad de liderazgo en lo que llamamos Iberoamérica, porque nos lo da la historia, porque nos lo da que somos los mismos, porque nos da esa cercanía que no pueden destruir dirigentes indigenistas ni de allí ni de acá, porque tenemos una historia en común, porque tenemos un idioma en común, porque tenemos una cultura común, porque tenemos además unas creencias, los que las tengan, religiosas, comunes, en la mayoría de los casos. El papel de España ahí es fundamental y el papel de España en el mundo pasa por tener un liderazgo fuerte allí, un liderazgo moderno, un liderazgo de progreso, un liderazgo que asiente las democracias. Y sin embargo estamos con lo peor de lo peor, que es ese grupo de Puebla que decía en aquella carta que hicieron en Bolivia, eso me parece que lo he dicho aquí también, en La Paz, empezaban diciendo, estamos en contra de todas las dictaduras de derechas, coño, y de izquierdas también, ¿no?
¿Eh? Sí, no, como comienzo de esta manera. En fin, solo el tono de cómo lo hemos planteado el tema demuestra la gravedad y la pena. Dejadme dos minutos, chicos, ahora vengo. Mensajito que nos trae Paloma Serrano.
Hola. ¿Ves normal que una compañía suba cada vez más el precio del seguro a conductores sin multas? Si te ha pasado, di adiós y vete a la Mutua. Ellos te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Es tan fácil como llamar al 91-555-5555. Consulta condiciones en Mutua.es.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Dime tres formas de ahorrar 10 céntimos al repostar en Repsol.
Descargar Wallet, abrir Wallet y pagar con Wallet.
Pero eso es solo una.
Claro, es que es la única y la mejor.
Tú sí que sabes. Descárgate Wallet, la app de Repsol, y ahorra 10 céntimos por litro en saldo con tus repostajes en nuestras estaciones de servicio hasta el 26 de enero. Infórmate en Repsol.es y descubre por qué ahorrar es Wallet.
Hoy, en Día, prueba el atún claro al natural Día Mar y Marinera con un 20% de descuento. Por solo 3,72 el pack de 6. En tiendas y en Día.es.
Javi, ese jersey te queda como al maniquí. ¡Perfecto!
Cariño, es que le estás hablando al maniquí.
Si no ves bien, ven a las regafas de General Óptica. Ahora tienes todas las gafas con un 40% de descuento en cristales. General Óptica, tu mirada eres tú.
¿Estas fiestas te has dado cuenta de que tu madre ya no puede estar sola en casa y necesita ayuda? Contacta con Cuideo y te asesoramos sin compromiso. Cuideo, cuidados de calidad.
La Minya Mal, buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
Hola, Rafa, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
El máximo goleador histórico de la selección española. Guaje, ¿estás por ahí?
Sí, ya estoy aquí.
28 medallas olímpicas. Solo puede ser o Phelps o Teresa Perales. Hola, Teresa, muy buenas.
¿Qué tal, qué tal?
Marc Cubrella. Hola, Marc, muy buenas.
Hola, buenas, ¿qué tal?
Rodri Hernández, que está en directo en este estudio de la cadena COPE, con el Balón de Oro. Hola, Rodri.
Hola, buenas noches a todos.
¿Qué tal estás?
Muy bien.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, los protagonistas de la actualidad juegan el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Escuchas La Linterna
con Expósito.
COPE, estar informado.
Tiempo de tertulia, hoy con Nicolás Redondo Terreros, con José María Olmo, primera media hora del programa, casi no, monotemática con Venezuela. Vamos a hablar mucho de Venezuela en los próximos días y seguramente meses. Actos por la muerte de Franco, 50 años, Pedro Sánchez ha inaugurado los actos de homenaje a la tromboflebitis.
Y ha sido el primero hoy, ¿eh? De los más de 100 que están preparados para todo el año. Hemos visto a todo el gobierno, además, en el auditorio del Museo Reina Sofía para arropar al presidente, que también ha dado un discurso.
No había libertad, no había democracia. En aquella España no se votaba. La voluntad, por tanto, de los ciudadanos y de las ciudadanas no importaba. Estaba prohibido formar una organización política, crear una asociación, manifestarse sin permiso de la dictadura.
Luego ha dicho la idiotez esa de, porque es lo que es, la idiotez esa de lo que ha aumentado el PIB en estos 50 años, y claro, ha obviado lo que han aumentado los precios y los salarios y otras muchas cosas. Pero en fin, es que ha sido. Y luego escucharle con ese tono, no había manifestaciones y no había tal, nos toma por... Nicolás.
Bueno, a mí me repercute mucho especialmente esta cuestión.
Sí, porque tú tuviste en casa uno que se opuso de verdad.
Claro, es que pasará con Venezuela también, ¿eh? Es que los antifranquistas post-mortem son, si hubiera habido tantos mientras vivió el generalísimo, desde luego no muere en la cama. Es que eran pocos, del Partido Comunista, del centro-derecha lo sabía también, monárquicos en sus ámbitos, del Partido Socialista, que lucharon en los momentos difíciles, difíciles contra Franco. Y no se puede minusvalorar ese esfuerzo. Ese esfuerzo tuvo sus frutos después de la muerte de Franco, cuando justamente los ciudadanos, que es lo que quieren quebrar ahora, los ciudadanos españoles terminaron abrazados, unidos del hombro por el hombro, como ese famoso cuadro de Genovés, y decidieron emprender un futuro en común. Empezó en el 77, primero, por cierto, con la legalización del Partido Comunista. Hoy lo he recordado también. Esa legalización del Partido Comunista la hizo casi en solitario Adolfo Suárez. Los antifranquistas estaban, claro, radicalmente en contra. No digo ya parte del ejército, dimitieron varios, pero también el resto pensaba que se podía esperar a legalizar al Partido Comunista. Esto el rey Juan Carlos y Suárez con su gobierno lo hicieron en solitario. Bueno, pues el año pasado, que acaba de terminar, se cumplieron 10 años de la muerte de Adolfo Suárez. Ni un maldito homenaje a Adolfo Suárez. Aquel que legalizó el Partido Comunista, aquel que convocó las primeras elecciones generales el 15 de junio de 1977, aquel que lideró desde el gobierno el consenso que nos llevó a la aprobación de la Constitución, aquel que lideró también desde el gobierno la ley de amnistía. Oye, ni un homenaje, ni un recuerdo a Adolfo Suárez, que fue el hombre más importante de aquel momento de la actividad política. Ni un recuerdo, solo uno en Ávila, de carácter privado, en el que estuvieron los expresidentes Aznar y Felipe González. Claro, no recordamos eso. Y recordamos que es casi un canto a la resignación que Franco murió este año, pero que murió en la cama. Que no le echamos, pero además hay otra cosa que es muy importante, Expósito. El ser humano no celebra las muertes. No se celebra en Alemania el día de la muerte de Hitler. Se celebra la liberación de Berlín, se celebra...
Y el fin del holocausto, y el fin de la guerra, claro.
Claro, se celebran las conquistas, lo que se ha recuperado, las ilusiones perdidas que se han vuelto a recobrar. No se celebra la muerte, se celebra la vida. Bueno, pues aquí resulta que el presidente de gobierno, tal vez porque no crea que vaya a llegar al año 27... o más probablemente porque quiere seguir utilizando a Franco para dividir a la sociedad española, no solo no recuerda esos hitos que son fundamentales en nuestra historia reciente, que nos permitió en aquel momento dar un salto como no habíamos hecho nunca. Hay que tener en cuenta la historia de España, que en el siglo XVIII, el siglo XIX y el siglo XX fue de continuas guerras y confrontaciones entre unos y otros. Bueno, pues eso no.
En fin, la verdad es que...
No. Recuerda la muerte, por motivos naturales, del dictador. Oiga, ¿dónde estamos, por favor? ¿Dónde estamos? Y ni una palabra sobre Venezuela. Dice, no, es que esto tiene voluntad pedagógica, me decía una periodista hoy. Oiga, pues mire usted, pedagogía de la buena, de la actual, de la de hoy en día, de la que tenemos encima de la mesa, en Venezuela, que es un país hermano. Y no he visto a nadie, y mira que algunos son cascarines, como decía Ramón Rubial, mira que algunos son cascarines, como el ministro de Asuntos Exteriores, que hablan y hablan y hablan. Pues sobre Venezuela, nada, de nada, de nada.
Olmo.
A mí me cuesta tomarme en serio esto de los 100 actos de homenaje por la muerte de Franco, porque no sé si están celebrando la libertad, están celebrando a Franco, están celebrando la muerte de Franco, están celebrando el inicio del proceso político que sirvió para poner fin a la dictadura. Y sobre todo porque además hoy creo que ya en el primer acto ha quedado bastante claro cuál es el verdadero objetivo. Por un lado,
menudo meeting cutre que ha soltado.
Esto va a servir para financiar debates, conferencias, fanzines, documentales y películas sobre el franquismo, que se han hecho pocas en España en los últimos años. Y estoy convencido de que cierto sector del mundo de la cultura pues acogerá estas subvenciones públicas pues, haciendo palmas con las orejas. Y luego, en segundo lugar, pues hay una estrategia política evidente que es, primero, pues, que hablemos de esto, que hablemos de estos actos de homenaje o hablemos del franquismo o que resucitemos de nuevo el franquismo para convertirlo en un asunto de máxima prioridad. Y luego, por otro lado, establecer un paralelismo entre ciertas formaciones que hoy ocupan la oposición al gobierno de Pedro Sánchez y lo que representó en su día el franquismo. Entonces, como me parece muy evidente, tan evidente que hoy ha hablado la alta comisionada de los actos del medio centenario de la muerte de Franco, el mismo día que ha salido su nombramiento publicado en el BOE, que ni siquiera había tenido tiempo para programar los actos que también han sido anunciados hoy, pues No me lo puedo tomar en serio. No creo que realmente haya aquí una vocación de unidad, de hacer pedagogía, de mirar hacia atrás, hacia nuestro pasado, con el ánimo de restañar heridas, de satisfacer, o mejor dicho, aplacar el sufrimiento de personas que con razón todavía echan en falta a sus seres queridos, que no han podido enterrarlos. No, esto va de otra cosa. Esto es una estrategia política orientada a darle contenido a una legislatura muerta donde es imposible aprobar ninguna ley ni los presupuestos generales del Estado. Y lo demás es todo una farsa, un artificio donde se van a utilizar recursos públicos para que Pedro Sánchez celebre los mítines que le apetezca.
Y no olvidemos...
Oye, ¿me permites una cosa?
Sí.
Es que se me ha olvidado. Claro, pero es que todo lo que tocan lo empobrece, lo embarran, lo superficializan. Entonces, he leído en varios periódicos una cosa que yo, a mi edad, no sé si tú lo sabrás, Espósito, a mi edad no sabía lo que era, que van a patrocinar e impulsar una cosa que se llama Escape Room.
Y sí, el Escape Room, pues
sí,
un juego para esconderse.
Es un juego
para huir, para huir
de una habitación a través de acertar acertijos, ¿no? De resolver acertijos. Oiga, ¿usted se cree de verdad que los que estuvieron en campos de trabajo, los que estuvieron 20 años en la cárcel, los que estuvieron desterrados, los que tuvieron varias penas de muerte, se merecen que ustedes superficialicen esto tanto? Pero de verdad van a enseñar a los niños.
¿A quién se le habrá ocurrido?
¿A quién se le
habrá ocurrido? La alta comisionada, ¿no? Porque no le ha dado tiempo.
¿Qué van a liar con esto?
Mira, hay un dato muy interesante. Nada más llegar Sánchez a la Moncloa, después de la moción de censura, anunció la creación de un alto comisionado contra la pobreza infantil. Y colocó a Ernesto Gasco, del Partido Socialista de Euskadi, al frente del alto comisionado. El alto comisionado estuvo funcionando hasta su disolución en noviembre de 2023. Cuando Ernesto Gasco llegó al alto comisionado, según un informe que veo aquí que publica una radio bastante cercana al gobierno, la pobreza infantil severa era un problema para el 6% de los menores y adolescentes. Cuando se disolvió el alto comisionado para la pobreza infantil, prácticamente se había duplicado al 10,8% el problema de la pobreza infantil. Yo solo espero que cuando este alto comisionado se disuelva, que se disolverá,
no haya el doble de franquistas.
No haya el doble de franquistas en este país.
Pues probablemente
es lo único que pido.
Sí, porque lo que están alimentando es lo que están
alimentando.
Oye, va a haber un efecto, sin duda, efecto propaganda, la prueba que tienes en los tiempos que ocupan en programas, tertulias, y lo que te rondaré, incluso para aplaudirlo. Miguel Ángel Rodríguez ha declarado como testigo en el Supremo por la causa en la que se investiga al fiscal general del Estado. A muchos igual les sorprende, pero no es el caso Miguel Ángel Rodríguez. este era el testigo. Es el caso Álvaro García Ortiz.
Claro, eso es. El jefe de gabinete de la presidenta Ayuso ha asegurado que García Ortiz tiene que ser juzgado y también condenado de forma ejemplar por esa filtración de los correos entre la pareja de Ayuso y la fiscalía. Rodríguez sí que ha reconocido que pasó a los medios el mail del fiscal para desmentir una noticia que se había publicado, y lo que hace es poner el foco en Pedro Sánchez.
Creo que el fiscal general del Estado tiene que ser juzgado. Creo que tiene que ser condenado de manera ejemplar, para que nunca a nadie más se le ocurra dar a conocer un expediente secreto de un español. Y con ser esto relevante, creo que el que tiene que ser juzgado es el creador de la trama de corrupción que le rodea en su familia, en su partido y en su gobierno, que es el señor Sánchez.
Me ha pillado el toro, chicos, lo reconozco. En un par de minutos, Olmo.
Bueno, yo creo que hay una estrategia muy evidente, que era intentar convertir la declaración de Miguel Ángel Rodríguez como testigo en el eje de la causa, cuando es evidente que aquí lo que se está investigando es una filtración que afecta al fiscal general del Estado. Miguel Ángel Rodríguez tenía autorización para distribuir entre la prensa, porque ese es su trabajo, eso es lo que hace y para eso le pagan, información que afectaba al novio de Ayuso con la autorización del novio de Ayuso. Pero el problema aquí, que tiene el fiscal general del Estado, que tienen otros fiscales también que dependían del fiscal general del Estado y que tiene en resumen el conjunto del gobierno, y más aún después de que el propio Juan Lobato aportara su teléfono móvil en el Supremo, es que cada vez está más claro que el gobierno utilizó los resortes del Estado para poner en marcha una campaña que tenía como objetivo aniquilar a un rival político. Y yo creo que por muchas estrategias cortoplacistas, como esta la declaración de Miguel Ángel Rodríguez como testigo, o creyarse en nombre de periodistas contra el propio Miguel Ángel Rodríguez, o intentar extender la sombra de sospecha sobre cualquiera que pase por allí, creo que el Tribunal Supremo va a llegar hasta el final y que la situación ya es insostenible. O sea, no tendríamos que haber llegado nunca a la posición en la que el fiscal general del Estado esté siendo defendido por la abogacía del Estado, que al mismo tiempo siga teniendo acceso a causas que están bajo secreto sumario, que él mismo se pronunciara sobre su caso antes de ser formalmente imputado, y por supuesto no deberíamos llegar al punto en el que el fiscal general del Estado se deshiciera de su teléfono móvil y luego además ocultara que había destruido mensajes a la UCO.
Nicolás.
Sí, bueno, es el caso del fiscal general. Yo creo que hay que separar bien las cuestiones. Tenemos un caso concreto, que es de la pareja de Ayuso, que es un caso de Hacienda, que tendrá su recorrido y lo tiene que tener. Y tenemos el caso del fiscal general, que es de una gran gravedad, porque es la utilización de datos de carácter privado para una campaña política de desprestigio. Yo lo dije cuando vimos el caso de Lobato. La obsesión de Pedro Sánchez por Ayuso se va a saldar con unas mayorías más grandes de Ayuso y con muchísimos cadáveres por medio del Partido Socialista Obrero Español. Pero solo obedece a esa obsesión enfermiza de Sánchez por la presidenta de una comunidad autónoma, y eso es un desastre. Está bien que hayas reseñado que Miguel Ángel Rodríguez va como testigo, porque efectivamente va como testigo, nada más, y sí rogaría a todo el mundo que ayudara más a la justicia, y algunos tonos y algunas palabras que se dicen son tan vastas que yo creo que perjudican ese ambiente que tiene que tener la justicia, ese ambiente de tranquilidad, que tendríamos
y
que
buscarlo
todos.
Y sus tiempos. Que no son los nuestros, evidentemente. Nicolás, ¿tú eres futbolero? No lo digo por el Athletic Bilbao que ha perdido, ¿eh?
Sí, ya sé que ha perdido, sí. ¿Tú eres futbolero? Bueno, me gusta el fútbol, pero yo soy más de futbolistas que de equipos.
Pues mira, hablando de futbolistas, propuesta de Dani Olmo, Nekane.
Propuesta de José María Chema Olmo.
Perdona,
que quiera hablar de...
Propuesta sobre Dani Olmo. Eso sí. De Olmo.
A ver, Antón,
serán familiares.
Seguro, sí, seguro. Se llama Dani Olmo, lo saludo desde aquí.
Entró en la redacción diciendo que estaba muy enfadado, así que ahora nos lo cuenta. El CSD que va a permitir al Barça inscribir a Dani Olmo y a Pau Víctor de forma provisional. Y Olmo no se refiere tanto a esas repercusiones deportivas.
¿Qué Olmo?
El periodista. Aquí el abajo firmante.
Connotaciones políticas. Y hace una conexión, dice que el gobierno podría estar favoreciendo al Barcelona, que está vinculado a los partidos independentistas, que son sus socios en el gobierno.
¿No te has venido un poquito arriba?
No. Yo no me... Estoy muy enfadado. Estoy muy, 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 muy enfadado. Estoy enfadado con mucha gente. En primer lugar... después de... No entiendo qué argumentos se utiliza, bueno, los he leído, pero que el Consejo Superior de Deportes, es decir, el gobierno, haya decidido conceder una medida cautelar al Barça, después de que dos tribunales ordinarios rechazaran esta posibilidad, considerando que no había ningún motivo para que las alegaciones que había presentado el Barça para inscribir a Dani Olmo y a Pau Víctor siguieran adelante, me parece que es evidentemente una manipulación de las reglas de la competición. Que luego además se utilice como argumento el Consejo Superior de Deportes, repito, el gobierno, que toma esta decisión para no perjudicar al Barça, implica al mismo tiempo conceder al Barça la posibilidad de utilizar unas reglas distintas para el resto de la temporada y reconocer que no le importa que los que sean perjudicados sean los 19 equipos restantes que forman y que compiten semanalmente con el Barça.
Eso suena a la financiación autonómica ad hoc.
Exacto. Bueno, yo creo que es evidente, no nos podemos abstraer de qué importancia tiene el Barça para Cataluña, no nos podemos abstraer de la importancia que tiene en estos momentos el PSC para el propio Partido Socialista y de quién depende en estos momentos la gobernabilidad del Partido Socialista. No nos podemos abstraer, porque es evidente que en el Partido Socialista, o mejor dicho, que el Barça es más que un club. Pero es que luego, además, hay una vertiente en todo esto que tiene que ver con la posición, con el silencio cómplice del Real Madrid. Y desde luego, desde que este proceso empezó, a mí me parece muy llamativo, escandaloso diría, que Florentino Pérez no escuche a su masa social y se haya negado a pronunciarse sobre algo que evidentemente le afecta. Porque, claro, es que interviene directamente en una competición en la que Real Madrid participa, no solamente la Liga, también la Copa del Rey, también
que,
la Supercopa.
Digamos que tiene batallas mayores.
No, Florentino, yo creo que Florentino Pérez ha elegido defender por encima de cualquier cosa ese proyecto abocado al fracaso que se llama Superliga.
Nicolás, ¿te interesa el tema?
Bueno, me interesa porque...
Te tiene que interesar, Nicolás. Si no te interesa, yo te explico por qué te interesa.
No. El presidente del Atleti yo creo que sí ha protestado y...
Muy valiente, por cierto, muy valiente.
Sí, porque efectivamente adultera la competición, ¿no? Pero que, claro, Olmo, te veo... exageradamente preocupado porque dices... la medida cautelar... Digo, pues vamos a ver... que hemos indultado a no sé cuántos
independentistas
catalanes y la amnistía.
Esto es una broma.
Esto es un vodevil. Claro, todo termina en vodevil. Tú no te creías lo de Franco hoy, decías, no sé si creérmelo o no creérmelo. Es que todo termina con ellos en vodevil. Y esto es un vodevil que adultera clarísimamente la competición para que luego digan
no está mal tirado,
que la administración española favorece al Real Madrid o al Betis, qué sé yo aquí.
Y que el Barça era antifranquista.
El franquismo sociológico que está en contra del Barça.
En fin. Bueno, chicos, que ha sido una tertulia un poco rara, pero creo que ha merecido la pena. Gracias, Nicolás.
Gracias.
Olmo, cuídate.
Un abrazo grande.
Olmo, ¿cómo te llamabas?
Dani. Digo Olmo. Digo José María.
Hasta luego, José María.
Chao. Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.